La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No recuerde para nada la
semana. In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 21 de enero del 2026. Dice por acá Lilith Rhodes, dice, genial la música, Gaby, inspiran. Sí, la verdad es que está rica, ¿no? También está bonita, muy bonita rola. También por acá nos saludan desde San Luis Potosí, el ingeniero John 13. Dice, qué buena rola. Está rica, ¿no? A ver, súbele, mi mamá. Se llama esta canción de Kali Uchis y la verdad es que es rica para arrancar a las 8 de la mañana y por lo menos llevarla un poquito más leve. El señor Trump sigue hablando y hace unos minutos, pues literal, le dijo a todos los ahí presentes, miren, nosotros queremos Groenlandia, ni se hagan. ¿Por qué? Porque cuando la Segunda Guerra Mundial y Dinamarca perdió rápidamente contra Alemania y demás, nosotros llegamos a salvarlos, salvamos incluso Groenlandia, luego les regresamos Groenlandia y fuimos muy estúpidos en hacerlo, pero la verdad es que nosotros necesitamos Groenlandia de regreso. Ya dijo que Europa va por mal camino, ahorita vamos a ponerles algunos audios, e incluso les dijo, si nosotros no habíamos llegado ahorita, todos ustedes estarían hablando alemán o hasta japonés. Dijo, pero nosotros llegamos a salvarlos el siglo pasado, haciendo amigos el señor Trump allá en Davos, en Suiza. Por ahí se escuchaban de fondo algunas risitas, no muchas, y bueno, pues sigue hablando, puede hablar horas, horas y horas. El día de ayer, en una conferencia de prensa que dio por su primer año de gobierno, de este segundo gobierno, habló, como les decía hace rato, casi 90 minutos. Así que bueno, ahorita lleva hablando 36 minutos. Vamos a ver qué tanto más se avienta, pero pues esto es lo que está sucediendo desde Davos, en Suiza, en estos momentos. Y muchísimas gracias, dice por acá Ivonne Porras, canción muy sensualona, tratando de bajarle la adrenalina a la mañana. Sí, un poquito también de eso. María Laura Vázquez dice, Kali Uchis, súper, sí, es riquísimo. Y también Gaps Pinzón dice por acá, qué buenísima rolita, con este frío cae perfecto. Dice, le puede mandar felicitaciones a mi hermano Carlos, es su cumpleaños, por supuesto. Y hablando de Carlos, a mi querido Carlos González Arismendi, amigonce adorado, también le mando muchos, muchos besos, abrazos y arrumacos. Bueno, nos queda todavía muchísimo por delante. Vamos a hablar de los criminales que México entregó a Estados Unidos, vamos a hablar de temas de salud, y una vez que termine Trump, vamos a tenerles, por supuesto, el análisis de lo que está diciendo allá en estos momentos desde el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Café calientito, me acaban de traer un café recién hecho, calientito. Negro como mi alma, por supuesto. Y una agüita fría, señoras y señores, estoy en todas las redes sociales, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Por supuesto, me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Y con esto que suena sensualón, como decían por ahí, arrancamos. ¡Súbanle!
Tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos. Si no hay consensos, pues yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso, y así será desde luego la propuesta que se nos presente seguramente.
Pero en este momento, la cancha de la negociación o la negociación se encuentra en la cancha del gobierno y de los partidos aliados. La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores todavía no tenemos materia para la discusión, será hasta que nos envíen la iniciativa. Todo lo que se está haciendo es tratar de buscar un consenso para una redacción final de la probable iniciativa.
We can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places, I don't want to insult anybody, and say I don't recognize it. And that's not in a positive way, that's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. but it's not heading in the right direction.
It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
Cosas.
8 de la mañana con 9 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con temas de los que hemos hablado el día de hoy. Hoy ya les trajimos esta mañanita. Estamos con temas en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. Estamos con la voz de la presidenta del Senado, con Laura Itzel Castillo. Hace ratito ustedes escuchaban la crónica de mi compañera Verónica Méndez. El día de ayer advirtió que ante las dudas del Partido Verde y el Partido del Trabajo sobre plurinominales y financiamiento a partidos, sin acuerdo no avanzará la iniciativa, y mencionó además que la viabilidad de la próxima reforma electoral depende estrictamente de la construcción de acuerdos con las fuerzas aliadas del bloque oficialista. Vamos a ver finalmente qué tipo de reforma electoral se presenta. Ha habido ya varias iniciativas más bien ciudadanas o de organizaciones como Somos México, que busca ser partido político, que ya han entregado sus propias propuestas, pero estamos viendo también cuáles son las negociaciones que se están dando, sobre todo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues básicamente porque sabemos que Morena solita ni en la Cámara de Diputados ni en senadores le alcanza para aprobar una reforma como esta, una reforma electoral. Aparentemente en las negociaciones el gobierno le estaría ofreciendo al Partido del Trabajo y al Partido Verde salvar las plurinominales y parte, como dice el diario El Universal, de su beca. El diálogo se mantiene y la propuesta que se puso sobre la mesa a los aliados es reducir a diputados de mayoría relativa para no tocar a plurinominales. Vamos a ver, insisto, en una de esas llega descafeinada esta propuesta de reforma electoral, pero lo cierto es que ahí está en el legislativo con todo, a pesar de que ahorita todavía no estamos en periodo ordinario. Después escuchábamos la voz de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Negó cualquier tipo de negociación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para que se entreguen gubernaturas a cambio de votos a favor de la reforma electoral. Bueno, algo estará negociando, eso me queda clarísimo. También admitió que se desconocen los términos de los posibles consensos. Así las cosas esta mañanita. Y luego, miren, voces, escuchábamos la voz del presidente Trump, obviamente, en su participación ahorita desde el Foro Económico Mundial de Davos. Dice tal cual, en esto que escuchábamos, dice, Europa no va en la dirección correcta. Dice, también mencionó que el error de Europa fue creer que la única forma de hacer crecer la economía era aumentando el gasto público y creer en la estafa de las energías verdes, de las energías limpias. En la estafa de las energías limpias. Eso se atrevió a decir Trump. No es que me sorprenda, pero también no deja de sorprenderme. Así las cosas esta mañanita. Y también escuchábamos la voz del primer ministro de Canadá el día de ayer, Mark Carney, que como ya les decíamos, habló sobre la ruptura del orden mundial. Dijo que los países que no se preparan para su autonomía sufrirán. Dijo, pues la era de las alianzas está finalizando. Así que así las cosas esta mañanita. Trump habló también, como ya les dije, de Groenlandia. Al rato les ponemos esos audios. Estamos esperando a que termine de hablar, pero dice que Estados Unidos lo único que está pidiendo es un lugar que se llama Groenlandia, lo único que está pidiendo. En fin, sigue insistiendo en ello. Vamos a ver la reacción, porque ya por lo menos Europa había dicho por ahí no va y por ahí no vamos a transitar. En fin, y ya les decía, hoy, además de lo que está sucediendo por allá en Davos, en Suiza, aquí en nuestro país, hay temas que tienen que ver con salud. En un ratito más estaremos platicando con el subsecretario Clark de lo que se anunció ayer, la credencial para acceder al Servicio Universitario de Salud. ¿Qué significa esto? Y también lo que nos preocupa muchísimo es que estamos a nada de perder como país la certificación de un país libre de sarampión, precisamente por los brotes de sarampión y la no vacunación en nuestro país. Y ya les decía, también se viene para este fin de semana, por lo menos se prevé un frente frío, pero frío, ¿eh? Ya les tendremos toda la información también para el sur de Estados Unidos. Sé que nos escuchan mucho en el sur de los Estados Unidos y ya hoy se decía, viene nevada. nevadas importantes, vienen heladas importantes y seguramente pues también pegarán acá en nuestro país. Y la otra nota destacada pues es que México hace una tercera entrega de criminales a Estados Unidos. En total serían ya 92. El gobierno de México entregó a 37 operadores y líderes de grupos criminales a Estados Unidos. El día de ayer fue el día en que el presidente Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato. ¿Qué significa esto? Saludo en la línea. Como siempre, me da muchísimo gusto platicar con Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Y a tu auditorio.
Gracias, querido Eduardo. Pues a ver, una entrega más. ¿Qué decir de lo que sucedió el día de ayer? Estos 37 narcomandos, operadores clave, sobre todo entiendo que los Beltrán Leyva. Pero cuéntanos tú, Eduardo.
Bueno, pues mira, es un paquete, es un paquetote.
Un paquetote.
Sí se trata de capos de muy alto nivel de distintas organizaciones alrededor del país, las regiones, digamos, más afectadas, los grupos criminales más afectados son los que están en el centro del país, sobre todo los que fueron parte, digamos, de la organización de los Beltrán Leyva, en su momento, que es una organización que ya no existe, que fue desmantelada completamente. También hay muchos miembros de organizaciones del noroeste del país, asociadas con grupos que operan en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California. Y también tenemos gente de Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba también en el centro y sur del país. Entonces sí es un paquete muy ambicioso. Hay de todo, hay capos de primer nivel, hay lugartenientes, hay operadores logísticos y financieros. Entonces las autoridades de Estados Unidos, Gabriela, van a tener información muy extensa sobre cómo operan muchas redes criminales del país, cómo están conectadas con organizaciones transnacionales. Uh-huh. Y lo más grave de todo, quizás para México, es que se ventilaran nombres de autoridades federales o locales, también de empresarios que colaboran con estos grupos criminales, Gabriela, y que Estados Unidos decidiera judicializar este tipo de acusaciones y emprendiera, pues ahora sí que un trabajo también de detención, de arrestos, de extradiciones o traslados, como ahora le están diciendo, de políticos y de empresarios mexicanos que están metidísimos con el crimen organizado.
Híjole, a ver, esto que dices, a ver, en las entregas anteriores, ya lo habíamos, digo, entregas, porque pues así es, o sea, no son extradiciones, estos traslados, lo que está haciendo México, mandando a todos estos criminales allá a Estados Unidos. En las anteriores, que también lo platicaba contigo, Eduardo, decías, bueno, pues, a ver, la información que se puede entregar, lo que se puede hacer, ¿ha pasado algo, digamos, con las entregas anteriores que Estados Unidos, yo no sé qué tan fácil es saber eso, pero que Estados Unidos tenga información, digamos, sobre cómo operan estas redes en México? Estos que se entregan ahorita, ¿se entregan? ¿Quién elige quiénes son? ¿Se sabe algo de eso, Eduardo? O sea, por ejemplo, estos que se fueron ahora, estos 37, ¿cómo se eligen que sean esos, por ejemplo, y no otros? ¿Sabemos algo de esto, Eduardo?
Mira, de entrada todos ellos tienen ya desde hace tiempo solicitudes de traslado a Estados Unidos o de extradición. O sea, son gente que ya fue acusada previamente por Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo, Gabriela, es armar, digamos, el mapa y las redes criminales. Ellos administran esa información como quieren. Y pueden dar golpes mañana o pasado mañana o dentro de 5 años. No sabemos en qué momento ellos van a decidir utilizar esta información de manera pública. Posiblemente sí estén tras bambalinas trabajando con el Estado mexicano para hacer nuevos arrestos, para armar operaciones en algunas regiones. Yo me imagino que sí, dada la fluidez que hay en la comunicación entre las agencias estadounidenses y mexicanas, pero también lo que veo, Gabriela, es una continua y más exacerbada frustración de Estados Unidos con el hecho de que México no se ha ido contra las redes empresariales y políticas que protegen y colaboran con estos cárteles, de manera que yo veo con una gran probabilidad el hecho de que en algún momento futuro sí ventilen estos nombres para presionar más a México y decir, estas criminales que están acá en Estados Unidos están hablando o comunicando estos nombres de estas personas de la política local o de niveles federales en México que colaboran con ellos. Incluso, Gabriela, podrían ventilarse nombres de bancos o de empresas fachada que también colaboran con el crimen. Y como ya tenemos esta designación de cárteles como organizaciones terroristas y hay capacidad, digamos, de operar extraterritorialmente por parte de los estadounidenses, pues también se podrían accionar pues acusaciones contra instituciones financieras de México o empresas, estas empresas fachadas. Yo creo que viendo el perfil de muchos trasladados, veo mucho nivel medio, mucho operador logístico, mucho operador financiero. No me extrañaría nada que pudiéramos tener ahora estos casos de acusaciones, pues ya no solamente de otros criminales, sino también de políticos, mucho político local, obviamente, mucho funcionario de aduanas, funcionarios de policías estatales, de incluso funcionarios judiciales o de reclusorios de los estados que podrían ser afectados por lo que digan estas personas. Obviamente, un testimonio de ellos no significaría automáticamente la culpabilidad de esos funcionarios, pero si hay consenso, como ya son casi 100, Gabriela, digamos, claro, si 10 o 15 te hablan ya sistemáticamente de que tal y tal funcionario, tal y tal empresario colaboran, pues tiene mucho más fuerza ese testimonio, porque ya hay patrones, digamos, que te están indicando claramente cuáles son las piezas más importantes en la red, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo mejor vemos eso, Gabriel. Sí.
Oye, y de los que se fueron ahora, de los que mandaron ahora para allá, ¿son de digamos, de algunas organizaciones más en particular? Veo nombres ligados a los Beltrán Leyva, por ejemplo, o fue un poco de todo, Eduardo.
No, mira, son el 25% son del cártel del noreste y son del noroeste del país, de Sinaloa, Sonora, Baja California. De los Beltrán Leyva son 32%, que sobre todo operan en el centro de México. Del cártel del noreste y de lo que fueron los Zetas es el 15%, y de cártel Jalisco es el 14%. O sea, los más afectados serían los del centro del país, los que colaboraron con los Beltrán Leyva, y en segundo lugar serían los del noroeste, que tiene lógica por el conflicto que hay ahorita en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, con la disgregación del cártel de Sinaloa. Seguramente muchas de estas personas siguen colaborando y son parte de esta guerra que se libra en el noroeste del país como producto de la extracción de Ismael Zambada, ¿no?
Y a ver, para terminar, y gracias por ser siempre tan claro con estos temas, Eduardo, pero a ver, me gustaría con una reflexión tuya. Le mando acá un abrazo a nuestro querido José Mario de la Garza, y decía algo que pues es muy cierto. Es decir, al final lo que está sucediendo es que se les manda a Estados Unidos, dice, porque allá sí habrá juicios, sí habrá control, sí habrá condenas reales. En fin, México finalmente no hemos podido hacer mucho más que con ellos y contra el crimen. Pero, a ver, una reflexión tuya, ¿qué te deja como sabor de boca el que ya son estos casi 100, esto que está haciendo México, no le queda de otra México? ¿Qué opinas, Eduardo?
Pues mira, a mí me deja un sabor, digamos, agridulce. Uh-huh. Por un lado, me gusta el hecho de que haya esta colaboración tan estrecha con Estados Unidos y que ellos estén interesados y dispuestos a recibir a esta cantidad de capos, porque esto también tiene enormes costos, por ejemplo, operativos en cárteles, en cárceles, mantener a esta cantidad de gente en cárceles. Por otro lado, la parte, digamos, que me preocupa a mí mucho es que, de alguna manera, estos traslados reflejan una gran incapacidad de nuestras instituciones de inteligencia, nuestras instituciones carcelarias y judiciales, para que nosotros podamos procesar esto, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ya hemos platicado tú y yo, de que ya el problema del crimen organizado en México rebasó con mucho nuestras capacidades nacionales, y lo que me preocupa es que frente a este escenario de gran incapacidad institucional de México, Gabriela, no tenemos, por ejemplo, ningún tipo de reacción tangible de mejorar las cosas. Sí. Por ejemplo, presupuestalmente ha habido recortes a la Secretaría de Seguridad para este año. No se ve que se esté fortaleciendo nuestro sistema carcelario, tampoco la parte judicial. Nos estamos volviendo también muy dependientes de Estados Unidos para todo esto, ¿no? Y eso es lo que me preocupa más.
Sí. Pues sí, sí, sin lugar a dudas. La presidenta hace unos minutitos, si me permite, vamos a escuchar nada más el audio, hace unos minutos desde la conferencia matutina se refirió justamente a esto. La respuesta es bastante genérica, pero vamos a escucharla juntos. Venga.
Lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de una, fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No es... No lo piden, ahí va. Okay. No, porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Ay, que la se entregó porque hay que quedar bien, porque no. Obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se colabora en esto? ¿Qué perfiles son? Entonces, esa decisión se toma de esa manera.
Pues esto es lo que dice Eduardo, la presidenta, literal, hace 5 minutos, Eduardo.
Mira, es muy interesante que diga que esto se hace soberanamente y para fortalecer la soberanía de México, porque esto sin duda sugiere también que el mayor riesgo y daño para la, y potencial daño para la soberanía mexicana es justamente el crimen organizado. Y no tanto esta colaboración con Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que nuestra soberanía interna, y esto ya lo hemos platicado también, tiene más que ver con la acción de estos grupos criminales que con la colaboración de Estados Unidos. Y justamente, digamos, ganamos soberanía cuando vamos contra el crimen organizado. Y ojalá eso, Gabriela, pues esa creencia vaya siendo cada vez más sólida para que también tengamos más confianza para colaborar con Estados Unidos más en forma, creando instituciones permanentes y no tengamos esta, pues de pronto, incertidumbre, que tenemos continuamente con Estados Unidos, de que no sabemos mañana qué nos va a pedir o por qué nos van a sancionar o a ver una expresión de regaño público contra México, porque nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo nuevo que van a solicitar, y por eso nos conviene tanto ir armando con ellos instituciones permanentes que le den más certeza a ellos y a nosotros de la colaboración. Y en este sentido, esto que te he dicho de un tratado, bueno, convenios, acuerdos o tratados de seguridad en el futuro cada vez más ambicioso, sería muy bueno.
Pues sí. Híjole, pues bueno, pues vaya momento, pero qué bueno tener tu análisis, Eduardo, y sobre todo, pues esto, la perspectiva de lo que todo esto significa. Te mando un abrazo, Eduardo, gracias.
Otro abrazo para ti, Gabriel,
gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, es Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, después de este traslado de 37 criminales mexicanos a los Estados Unidos. Y bueno, pues ya escucharon ustedes todo el contexto. Sigue hablando, por cierto, Trump, y sigue hablando también de Groenlandia. En un ratito más les ponemos algunos de los audios de lo que ha estado diciendo, pero sigue con esto, Ya va casi una hora, ¿no?, de que habla. Arrancó como 7:30, más o menos, por ahí. Ah, 7:40. Bueno, van 50 minutos. En fin, así las cosas. Hay a quienes les gusta hablar retiarto. Esto que nos gusta mucho, Alma Huitrón dice, me encanta la canción que pusieron. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y a toda la gente también por acá, Alfredo, muchísimas gracias. Y luego por acá me dice David Marroquín, Gaby, te escribo por acá porque por Twitter no me pelas. Me hubiera encantado ser tu alumno. Un abrazo, David. Este semestre estoy dando ahí un par de clases y la verdad es que con unos grupos extraordinarios. Felicidades también al rector de la Universidad Iberoamericana, el doctor Luis Arriaga. Hoy presenta su informe labores. Mañana estaré platicando con él acá en estos micrófonos, así que bueno, pues también le mandamos un abrazo allá. Así las cosas, vámonos al corte, ¡súbele!
Así las cosas con Gabriela Barkentin al aire por W Radio. Hoy en Así las Cosas.
De las actividades más importantes que la población debe conocer es que esta universalización del servicio de salud, a la cual vamos a tener acceso a través de nuestra credencial, nos va a facilitar a nosotros, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, es decir, los que estamos del lado del gobierno y que tenemos que garantizarle a todos los mexicanos el acceso a la salud. El intercambio de información, cuando una persona acuda a poder checar cuál fue el historial médico previo, de tal manera no tener que repetir estudios, no tener que preguntar información adicional, poder tener esa información para tomar mejores decisiones y garantizar el intercambio de servicios, que es que toda la infraestructura del gobierno de México en el sector salud se pueda intercambiar para darle el mejor servicio a las personas y no dependa de la derechohabiencia que tenemos en ese momento.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Sigue hablando Trump, por cierto. Ahora ya brincó a hablar de las casas y de no sé qué. Ha dado vueltas por diferentes cosas, pero pues ya lleva una hora prácticamente hablando. Al ratito les ponemos algunos temas, sobre todo lo que tiene que ver con Groenlandia, que es en donde más ha estado insistiendo. Bueno, ya les decía, hoy se destaca en varias primeras planas lo que se presentó el día de ayer en la conferencia matutina y que tiene que ver con esta pues credencial, aunque ahorita nos van a decir exactamente de qué va esta credencial o credencialización en el sector salud para tener acceso universal precisamente. Me da muchísimo gusto saludar en la línea nuevamente a Eduardo Clark, él es subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, siempre es un gusto acompañarte, gracias por la invitación.
Igualmente, gracias que estés acá, Eduardo. A ver, pues este tema que estabas presentando el día de ayer, veía yo en la conferencia matutina, una credencial o algo así, pero cuéntanos tú, Eduardo, ¿de qué va?
Claro, sí, y sí es una credencial, efectivamente, okay. Es una credencial tanto física como digital que vamos a poder cargar en una aplicación y tiene distintos objetivos. Y voy a decir el primero, que puede sonar muy básico, pero para un número importante de personas en nuestro país creo que es muy relevante. Estamos los que tenemos ISSSTE, que trabajamos en el gobierno, están los que tienen IMSS, que trabajan en el sector formal, que pagan sus cuotas obrero patronales, y están las personas que no tienen seguridad social, que van principalmente al IMSS Bienestar o a la Secretaría de Salud de los Estados. Y muchas de ellas a veces no saben ni siquiera que tienen el derecho a la salud. cuando tienen una emergencia médica, cuando tienen inclusive un tema menor, a veces no saben ni dónde acudir y no saben que son titulares de un derecho universal a la salud. Y la credencialización, busca darle cara a eso, que todo mundo sepa a qué tiene acceso y dónde tiene acceso. Entonces queremos credencializar justo para que las personas sin seguridad social predominantemente, pero habrá algunos que tienen derecho también a seguridad social que no lo saben, puedan saber que lo tienen y dónde les toca acudir en caso de que les duela la panza, en caso de que tengan urgencia médica, que espero que nadie que nos escucha tenga nunca. Pero eso es la primera parte. La segunda es que la estrategia más ambiciosa de este sexenio, yo creo, más allá de consolidar el bienestar en el sector salud, es permitir el intercambio de servicios. Muchas veces tenemos un hospital en una ciudad que es del IMSS y no tenemos un hospital del ISSSTE, pero hay gente del ISSSTE que si le duele algo, que si se rompe la pierna, tiene que viajar una hora o dos. El intercambio de servicios lo que busca es eso, que podamos usar la infraestructura compartida del sector salud para atender mejor a la población. Y la credencial va a ser una suerte de pasaporte para que lleguemos, nos atiendan y luego, al usar la credencial, el IMSS y el ISSSTE se pongan de acuerdo de cómo compensar financieramente ese pago para que no haya ningún tipo de perjuicio a la sostenibilidad financiera. Pero es un tema para que podamos acceder a una red más amplia, no tener que ir necesariamente solo a las unidades que tienen que ver con nuestro derecho a biencia. Y tercero, y con eso concluyo, y perdón por la explicación,
no, está bien.
Es parte de un proceso también muy importante de digitalización que estamos realizando desde que entramos al gobierno. Tú sabes, esto es a mí el tema que en realidad más me apasiona. Lo que estamos buscando es que la credencial sea la columna vertebral de un expediente médico electrónico nacional. Que si tú cambias de derechohabiencia y de repente pasas del ISSSTE al IMSS, que pues sería mi caso si me voy del gobierno, pues esa información de las consultas que tuve, las recetas que recibí, los estudios que me hicieron, pueda viajar conmigo para que cuando yo inicie en el IMSS ya tengan toda esa información y puedan atender de mejor manera o inclusive usarlo en el sector privado si yo así lo deseo, pero que esa información sea mía. Ya. Esa es la parte importante de esta credencialización. Es una especie de identificación, pero que trae por detrás mucho más.
A ver, en principio suena muy bien. Aquí varias preguntas. A ver, lo primero, porque a algunas personas no les quedó muy claro, lo que me decías al arrancar, Eduardo, es va a ser digital, pero también física, ¿verdad? Porque ahorita varias personas me decían, oye, si yo no o alguien no tiene, no sé, un teléfono o algo para tenerla digital, ¿qué pasa? Entiendo que esta credencial será física también.
Sí, son las dos. Te vamos a dar un plástico, una credencial que además va a funcionar como una credencial, una identificación oficial tanto para gobierno como para privados. Es lo que estamos trabajando en las leyes y legislación secundaria para que sea útil también no solo en el sector salud. Y vas a tener, así como los que nos escuchan en la Ciudad de México saben de la licencia digital de conducir, una versión en tu aplicación que vas a poder utilizar y que si pierdes la física, pues siempre tienes la digital que más actualiza.
Ya, ok, bueno, ese es uno. Luego decías, por ejemplo, intercambio de servicios y que si yo estoy cerca de una clínica tal, pero pienso que no puedo ir, lo que me va a decir es que sí puedo ir. ¿Cómo hacer, por ejemplo, Eduardo, si alguien lo que tiene es, decías, un dolor de panza, es diferente a si alguien tiene un cuadro mucho más complicado? Es decir, ¿cómo hacer que, por ejemplo, la persona que tiene algo menor llegue a un hospital de especialidad o alguien que tenga algo más grave llegue a un lugar que pues no tenga cómo atenderlo y entonces pues estos intercambios de servicios o servicios cruzados pues pueden tener afectaciones tanto operativos pero también para la persona?
Y todo va a pasar a través de una mejor integración con la aplicación digital y con los centros de atención telefónica en su caso. Lo que estamos buscando es que el primer nivel de atención, que debería ser lo que sostiene al sistema, que no son los hospitales, son las clínicas, donde uno va porque le duele la panza. Hoy en día es, la verdad, trágico, pero en los últimos 20 años, 25 años, esas necesidades básicas que deberían ser gratuitas, que te den medicamento rápido, que te vean rápido, la gente se va a los consultorios adyacentes a farmacias.
¿Sí?
Queremos que regresen al sector salud y muchas veces lo que queremos es pues hacerse lo más cercano. Y hoy, por ejemplo, el IMSS tiene cerca de 1,500 unidades de medicina familiar. El IMSS Bienestar tiene cerca de 8,000. Es decir, por ejemplo, áreas rurales, hay gente que puede tener IMSS, pero le puede quedar muy lejos su unidad de medicina familiar. Lo que buscamos es que haga la cita, ya sea por teléfono o en la aplicación que estamos desarrollando que va a salir con la credencial digital, y pueda hacer una cita en la que más cerca le quede, aunque no sea la que le corresponde por su derecho a biencia. Como es un tema de citas, sí podemos regular un poco que no esté sobresaturado. Porque aunque la gente no lo crea, el primer nivel tiene mucho, mucho, mucho espacio para dar más consultas si ampliamos la red de servicios. Tiene capacidad ociosa, como dirían, hasta cierto punto. Y eso es lo que buscamos. Claridad para que la gente sepa dónde ir, que no la rechacen, pero muy importante, cuando llegues te puedes identificar para que efectivamente te reciban. Es una parte un poco dual, citas, pero también pues cómo identificarnos al recibirlo. Y por detrás, lo que hacemos nosotros, que es una cosa que grupos técnicos han tenido algunas dudas, es que no es que simplemente vas a una clínica que no te toca y ahí se acaba la historia. Por detrás, el IMSS y el ISSSTE y el IMSS Bienestar se van a poner de acuerdo de cobrarse entre ellos los uh-huh. servicios que le dieron a derechohabientes que no les tocaba atender legalmente. Pero de esa manera lo que hacemos es que le damos sostenibilidad y ante el intercambio cruzado se van un poco compensando los pagos. Uh-huh. Eso así funciona, por ejemplo, el servicio público, el servicio de transporte en la Ciudad de México. Tú sacas, pones dinero en el metro, pero lo usas en el Metrobús, pues sí, sí, claro. El metro le paga al Metrobús ese pasaje que usaste.
Ya. A ver, ¿y la parte de la credencialización es para todos? Es decir, ¿para todos los que vivimos en este país? ¿O es para quiénes es esta credencial, Eduardo?
Sí, para los 135 millones de mexicanos okay. que estimamos que tenemos y están hoy en México en el 2026. Y eso que dices es importantísimo, porque a riesgo de sonar reiterativo, es un tema verdaderamente muy triste para mí luego cuando leo los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto o de la Encuesta Nacional de Salud, en la cual hay un porcentaje importante de la población que cuando tú les preguntas a qué institución de salud pertenece, te dicen, no, yo no tengo acceso a la salud pública en México. ¿Cómo que no? Está garantizado por la Constitución en el cuarto, y si tú no tienes IMSS o no tienes ISSSTE, tienes derecho a la salud a través del IMSS Bienestar en 24 entidades federativas y a través de la Secretaría de Salud Estatal de tu estado en 8 entidades federativas. Y darle cara a ese derecho no es simplemente un tema performativo, es un tema que si tiene una credencial, el día, y tocamos madera que les pase algo, esperamos que nunca ocurra, sepan que tienen ese derecho y accedan. La cantidad de gente que piensa que no tiene acceso a ese derecho y que va al sector privado, gasta sus ingresos porque no sabe que tiene derecho a la salud, es más grande de la que nos gustaría. Es el primer paso de la credencialización, que todos los mexicanos sepan que tienen un lugar a donde acudir.
A ver, nos están llegando un montón de preguntas. Te voy a poner algunas y tal vez luego tengamos otra conversación porque son muchas preguntas, Eduardo. Pero mira, por ejemplo, nos escribe aquí Alejandra Ibarra y dice, ¿la info de las tarjetas estará disponible para aseguradoras privadas o cómo protegerla de ellas? Y es un poco pues lo que siempre sucede, ¿no? Lo que nos preocupa, que es también la protección de los datos, Eduardo.
Vamos a iniciar con un tema de intercambio predominantemente en el sector salud público, uh-huh. pero creemos que esto nos da para tener mucho más reglas que hay que definir con el tiempo de cómo la gente es dueña de esa información y la puede hacer disponible a quien ellos quieran, pero siempre basado en la voluntad de la persona. Una cosa que es hasta filosófica de entender el tema de datos personales en salud es que muchas veces pareciera que quien es dueño de esos datos cuando tú vas al IMSS no eres tú, Eduardo Clark, o tú, Gaby Barkentin, sino el IMSS. Uh-huh. Y no, esos datos son tuyos. Lo que queremos es que precisamente tú tengas acceso a esos datos y puedas determinar cómo los distribuyes.
Ok, porque esa es la pregunta que nos está llegando muchísimo. La otro tipo de preguntas que nos llegan aquí, por ejemplo, dice Laura Lanis, ¿y las personas que no contamos con seguridad médica pública tendríamos acceso a estos hospitales, por ejemplo, en caso de un cáncer o una urgencia como una apendicitis, tendríamos que pagar, darnos de alta? ¿Esto cómo funcionaría, Eduardo?
Es que, como te decía, si tú no tienes IMSS o IMSS Bienestar, defecto tienes IMSS Bienestar. Okay. Entonces, eso es lo importante, que todo el mundo sepa. Y sí, si una persona no tiene IMSS, no tiene ISSSTE y desafortunadamente le dan un diagnóstico de cáncer, hay donde acudir, hay donde recibir atención gratuita y lo importante es que lo sepa. Si tiene atención por emergencia en un lugar que no le corresponde, nosotros nos hacemos cargo de esa compensación financiera entre su derecho a biencia y donde lo hayan atendido.
Okay.
Dentro del sector público, evidentemente.
Claro. A ver, ¿cómo va a operar la credencialización, Eduardo? Es decir, esto entiendo, ayer la presidenta creo que decía, o no sé si lo dijiste tú, pero que era a partir de marzo, entiendo, ¿o cómo va a operar esto?
Sí, el 2 de marzo vamos a comenzar con cerca de 8,500 módulos a nivel nacional uh-huh. de registro de esta credencial. Para los que van a saber cómo funciona son los que tienen más de 65 años, porque va a ser muy similar al proceso de las tarjetas de la pensión de adulto mayor. vamos a hacer un calendario. Ayer se anunció, es muy largo como para mencionarlo, pero es un calendario en el cual cada día de la semana está asignada una letra del apellido. Vamos a, evidentemente, a publicarlo de mejor manera. Entonces, por ejemplo, los que tienen apellido con A, el 2 de marzo tienen su primera cita, van a ver la lista de módulos, van a poder acudir, tienen que llevar un comprobante de domicilio y una identificación oficial, les tomamos una foto, les tomamos las huellas dactilares, y muy similar a cómo funciona el INE, les decimos, en 4 semanas a 6 semanas te mandamos un mensaje que vengas a recoger tu plástico, y ese día regresas por tu plástico, te lo llevas y ya lo tienes. Así es como estamos contemplando el inicio a partir del 2 de marzo.
Ok, nos llama mucha gente por teléfono. Oscar Martínez, nada más para repetir, ya lo habías contestado, pero otra vez si lo puedes decir, porque dice, ¿hay alguna edad para tener este servicio? Y decías, es para todos, ¿verdad?
Desde que uno nace tiene acceso a la salud. Para los niños no vamos a pedir identificación con foto, evidentemente como requisito, porque muchos no la tienen, es llevar tu acta de nacimiento y ir acompañado de un padre, madre o tutor. Pero todos los mexicanos desde el día que nacen van a poder hacer este proceso, que además, digo, es un tema secundario, pero lo menciono, va a servir como una identificación oficial igual de válida que el INE.
Ah, mira, eso es un buen dato. Me pregunta por acá la doctora Marisela Portillo, dice si esta credencial va a sustituir, por ejemplo, la credencial que tienen hoy los derechohabientes del IMSS o la identificación de derechohabientes del IMSS, por ejemplo.
Se van a seguir emitiendo las credenciales del IMSS, porque luego las usan para otros tipos de efectos, desde pensiones, por ejemplo, hasta otro tipo de derechos no asociados a la salud. El IMSS es mucho más amplio que solo la salud, pero todos los del IMSS sí tienen derecho a esta credencial. Esta credencial tienen derecho todos los mexicanos.
Ok. Bueno, son muchísimas preguntas, Eduardo, y eso está bien, porque significa que esto activa, por supuesto, muchas dudas y sobre todo también deseos de la población de tener acceso a sistemas de salud. Así que te pediría a ver si en un par de semanas más podemos volver a tener una plática para seguir aclarando las dudas, sobre todo antes de que llegue ese día de marzo. Dijiste a partir del 2 de marzo, ¿verdad?
Correcto, a partir del 2 de marzo.
Perfecto. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Un abrazo, Gaby, gracias por la invitación.
Igualmente un abrazo para ti. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Por aquí hay varias personas que nos están escribiendo. Chío dice también, felicidades a Eduardo Clark, es un avance para facilitar el acceso rápido a cualquier institución de salud pública. Hay muchas preguntas de si se puede hacer la credencialización de manera digital. En fin, vamos a estar, por supuesto, tomando estos asuntos, pero se presenta esta digitalización de sistema de salud. Y por cierto, hablando de acceso tecnológico, al rato que hable con la doctora Ana Laura Magloni vamos a hablar de el uso de tecnología, pero para el acceso a la justicia. En fin, pasos que se están dando también en esos sistemas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Muchísimos comentarios y muchísimas preguntas a esto que acabo de platicar con Eduardo Clark. Así que prometo en una semana más o 2 semanas más, cuando mucho, volver a tener a Eduardo para aclarar muchísimas de estas dudas. Recuerden lo que nos decía, arranca a partir del 2 de marzo y dijo, si mal no recuerdo, que personas de 60 y más, ¿verdad? O algo así. Ahorita recuerdo bien el dato, o sea, no va a ser de golpe para toda la población, sino va a ir por sectores de edad, que bueno, pues también hace algún sentido. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Bueno, nos vamos a ir al corte con el comentario editorial de Francisco Javier González, por supuesto, que ya por ahí me decían, queremos escuchar a Francisco. Ahí vamos con Francisco y regresando tenemos Davos. Nos vamos a ir otra vez para allá para ver qué está sucediendo. Ya Trump sigue hablando, aunque ya terminó su discurso, pero ahora está en preguntas y respuestas. Sigue hablando por allá, pero bueno, vamos a ver si tenemos más o menos el reporte lo que ha estado sucediendo. Tenemos la sección de la doctora Ana Laura Magaloni, también a nuestro querido PIZU Pisu. Así que, venga, Francisco Javier González.
Deportes.
El servicio dentro del área. ¡La chilena y el gol!
¡Golazo! Con Francisco Javier González en
Así las cosas. Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Te pago, pero te vas. Debe ser humillante, debe ser una situación muy incómoda para el contratado y para el contratante en el fútbol y en cualquier otra cosa. En este caso, hablo del deporte y hablo de la MLS. El San Diego FC es un equipo de expansión en la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos que debutó la temporada pasada. Después de una gran inversión, después de todos los preparativos para su nacimiento, y contrató a una gran figura mexicana para que fuese su imagen, Irving Chucky Lozano. Claro, recordando que el gol contra Alemania, es su paso por el fútbol europeo con el PSV en dos gestiones, con el Napoli de Italia donde fue campeón y jugó 120 partidos. Chucky Lozano tenía todo en lo deportivo para ser durante mucho tiempo esa gran figura del San Diego FC. Sin embargo, también en su paso por Europa y en algún episodio igualmente con selección mexicana, Chucky no se ha distinguido por su docilidad. Irving Lozano es un jugador tan talentoso, rápido, driblador y golpeado como difícil en el trato con la autoridad. En este caso, sus directores técnicos. En el San Diego se repitió algo que Gennaro Gattuso ya había advertido en el Napoli de Italia a su llegada en lugar de Carlo Ancelotti, que fue quien originalmente había llevado a Irving Lozano al equipo italiano. No tiene la actitud que necesitamos en este equipo. El punto es que después de un año y haber participado entre asistencias y goles en un total de 20, Chucky Lozano cumplió con creces en la parte deportiva. Se hizo ídolo en el San Diego FC. Sin embargo, hace unos cuantos días se dio el anuncio que ustedes seguramente ya conocen. El Chucky sale del equipo. Sale del equipo con contrato vigente y es un contrato en el que yo calculo, sin tener cifras oficiales, que el San Diego podría estar erogando unos 20 millones de dólares simplemente para ya no contar con Irving Lozano. Ocurre que los roces con la dirección técnica y con varios de sus compañeros no fue ocasional, fue frecuente. Chucky Lozano, y también se habla de eso en selección mexicana, hace lo que le plazca. Y por lo tanto, hoy el Chucky no tiene equipo. Ha recibido algunas ofertas de equipos del MLS, también de la Liga MX. Sin embargo, es muy difícil alcanzar el sueldo que tiene Chucky Lozano en el San Diego. Y hasta el momento no ha tomado y seguramente no tomará ninguna oferta. El propio Pachuca, su cuna futbolística, declara que no está en posibilidad económica de traer al hijo pródigo de regreso al fútbol mexicano. Y por lo tanto, Irving Lozano hoy corre un gran riesgo asumido. Quedarse sin jugar y, en segundo, la consecuencia de no participar en la Copa del Mundo. No es que Javier Aguirre lo tenga considerado como un indispensable, pero es un hecho que Chucky es un jugador distinto. Sí, a estas alturas de su carrera, sí es un jugador que puede hacer diferencia porque tiene unas cualidades futbolísticas fuera de cualquier duda. El próximo 3 de febrero, el San Diego FC va a jugar contra los Pumas de la Universidad. Es el inicio del torneo de CONCACAF. No estará Irving Lozano. ¿Qué será de él y su presencia en la Copa del Mundo? ¿Qué será de una carrera que no merece terminar de esta forma? Su club no lo resistió y al decirle te pago pero vete, él dice me quedo sin jugar pero me pagas. Esa parece ser la postura, lo cual es una tristeza. Gaby, buen día para todos.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.